From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno iraquí afronta una crisis política luego de que otros 5 miembros del gabinete anunciaron que comenzarán a boicotear las reuniones gubernamentales. De los 38 ministros de Irak, 17 se han retirado del gobierno o han suspendido su participación en el mismo. El gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki ya no cuenta con ningún miembro afiliado a las facciones políticas sunitas. Esto es considerado un gran golpe a los intentos de lograr una reconciliación entre la mayoría chiita y las minorías sunita y kurda del país. Según McClatchy Newspapers, el gobierno de Irak ahora se encuentra paralizado, ya que Maliki no puede convocar un quórum del Consejo de Ministros para aprobar una legislación o tomar otras medidas. Just Hilderman, del International Crisis Group, afirmó que el gobierno iraquí no puede sobrevivir a todas estas deserciones. Hilderman dijo, «Los chiitas y los kurdos no quieren cederle poder a personas en quienes no confían, pero si no lo hacen, no habrá reconciliación. Entonces, todo lo que podemos esperar es una guerra civil». Una nueva encuesta de opinión descubrió que la mayoría de los iraquíes se opone a los planes de abrir los yacimientos de petróleo del país a las inversiones extranjeras. El 63% de los encuestados dijeron que preferirían que el petróleo de Irak sea explotado y producido por empresas del sector público iraquí y no por multinacionales extranjeras. El gobierno estadounidense ha estado presionando a Bagdad para que apruebe una ley sobre petróleo antes de septiembre, pero la mayoría de los iraquíes dice que no se sienten lo suficientemente informados sobre la ley. Mientras tanto, la agencia de noticias UPI informa que un miembro destacado del partido del primer ministro iraquí sostiene que la aprobación de la nueva ley sobre petróleo debería ser postergada hasta que las fuerzas de la ocupación estadounidense se retiren de Irak. Ali al-Adib dijo que la Empresa Nacional de Petróleo de Irak debería llevar la delantera en la explotación y administración de los yacimientos de petróleo iraquíes que han sido descubiertos pero aún no han sido explotados. En Utah, cientos de trabajadores de rescate están intentando encontrar a 6 mineros que quedaron atrapados a más de 450 metros bajo tierra en una mina de carbón. No se han tenido noticias de los mineros desde el lunes, cuando se derrumbó un túnel de la mina. Funcionarios dijeron que no había indicios de si los mineros estaban vivos o muertos. La mina no sindicalizada es propiedad de Murray Energy Corporation. Associated Press informó que los inspectores federales de minas habían emitido cientos de citaciones por violaciones a las normas de seguridad contra la mina desde enero de 2004 y le habían ordenado al propietario que pagara aproximadamente $152,000 en multas.
In news from Washington, D.C.
En noticias de Washington, el presidente Bush ignoró abiertamente la afirmación del presidente afgano Hamid Karzai de que Irán ha tenido una influencia positiva en Afganistán. El domingo, Karzai apareció en CNN y dijo que Irán ha sido de ayuda para Afganistán. El lunes, sin embargo, en una conferencia de prensa conjunta realizada en la Casa Blanca, Bush acusó a Irán de ser una fuerza desestabilizadora en la región. Bush dijo, por lo que podemos ver, no son una fuerza de bien, son una influencia desestabilizadora donde quiera que estén ahora. Mientras tanto, Karzai reconoció que la situación de seguridad en Afganistán está empeorando, pero afirmó que el gobierno afgano no es vulnerable a la amenaza del Talibán. Hamid Karzai dijo,
The Taliban do pose dangers to our innocent people.
El talibán representa un peligro para las personas inocentes, para los niños que van a la escuela, para nuestro clero, para nuestros profesores, para nuestros ingenieros, para los trabajadores de ayuda internacional. Pero no representa una amenaza para el gobierno de Afganistán, no representa una amenaza para las instituciones de Afganistán o para el desarrollo de instituciones en Afganistán. Es una fuerza derrotada, es una fuerza frustrada.
Karzai también admitió que Afganistán ha fracasado en sus intentos de erradicar la producción de amapola. Associated Press informó recientemente que Afganistán producirá otra cosecha histórica de amapola este año, consolidando así su posición como prácticamente el único proveedor mundial de la fuente de la heroína. Hamid Karzai dijo,
Sí, tenemos el problema de las amapolas y los narcóticos en Afganistán. Afganistán está comprometido en luchar contra eso, porque este mal nos está perjudicando, en primer lugar a nosotros mismos y luego a la juventud del resto del mundo. Por lo tanto, esto es algo contra lo que Afganistán debe combatir y contra lo que el resto de nosotros debemos trabajar. Estamos comprometidos. Llevará tiempo, somos realistas en cuanto a este asunto, pero la lucha está presente.
El presidente Bush y Hamid Karzai también descartaron la posibilidad de hacer concesiones para asegurar la liberación de los 21 rehenes coreanos secuestrados por el Talibán. Mientras tanto, en Nueva York, manifestantes se congregaron el lunes en la sede de las Naciones Unidas para exhortar a este organismo a que colabore en la liberación de los rehenes. Peter John, de la Asociación Coreano-Estadounidense, dijo:
esto no es asunto exclusivo de los coreanos. Podría sucederle a cualquier persona del mundo, todo el ancho del mundo. Incluso la ONU y Estados Unidos deben unirse, deben tomárselo en serio, deben tomar medidas severas de inmediato para asegurar la liberación de esos rehenes que el Talibán tiene cautivos en Afganistán.
En noticias de Medio Oriente, el lunes, el primer ministro israelí Ehud Olmert viajó a la ciudad de Jericó, en Cisjordania, para reunirse durante 3 horas con el presidente palestino y líder de Fatah, Mahmoud Abbas. Fue el primer viaje de este tipo que realiza un primer ministro israelí desde que comenzó la segunda intifada. Hoy temprano, Abbas prometió a los palestinos que viven en Cisjordania que sus vidas mejorarían como consecuencia de este diálogo. Funcionarios palestinos dijeron que Olmert les aseguró que Israel aprobaría la semana próxima el retiro de algunos de los cientos de puntos de control, bloqueos de ruta y barreras que impiden que los palestinos viajen dentro de Cisjordania. El principal negociador palestino Saeb Erekat dijo:
ambos hablaron sobre los temas más importantes que son la base de la creación de un Estado palestino y consideraron el carácter expeditivo de estas negociaciones para lograr su objetivo y establecer un Estado palestino junto al Estado de Israel.
Los líderes de Hamas desestimaron las negociaciones a las que consideraron un intento de Israel de apoyar a Mahmoud Abbas y a Fatah. Mientras tanto, el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem criticó duramente a Israel por restringir la capacidad de los palestinos de moverse dentro de Cisjordania. El grupo afirmó que Israel actualmente tiene 47 puntos de control e impide que conductores palestinos circulen en las principales carreteras de Cisjordania. B'Tselem declaró que estas medidas equivalen a un castigo colectivo ilegal. El candidato presidencial y congresista Denis Kucinich acusó al gobierno de Bush de promover una política imprudente y peligrosa en Medio Oriente. Kucinich criticó al presidente Bush por firmar una nueva orden ejecutiva sobre el Líbano que establece que el Departamento del Tesoro debe congelar los bienes e intereses de la gente que el gobierno considere que está socavando el régimen democrático del Líbano. En la orden ejecutiva, el presidente Bush afirma: la intromisión siria en Líbano constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por la presente, declaro una emergencia nacional para enfrentar esta amenaza. En virtud de la orden, es posible congelar los bienes de cualquier persona que cometa un acto, violento o no, contra el gobierno de Líbano. Un nuevo informe de Human Rights Watch descubrió que el gobierno de Sri Lanka es responsable de asesinatos ilegales, desapariciones forzosas y otras graves violaciones a los derechos humanos desde que se reanudaron las hostilidades con el grupo Tigre Tamil el año pasado. Según el informe, las fuerzas de seguridad han sometido a civiles a ataques indiscriminados y han impedido la entrega de ayuda humanitaria. Alrededor de 315.000 personas, la gran mayoría tamiles y musulmanes, han huido de sus hogares debido a los enfrentamientos desde agosto de 2006. Human Rights Watch también documentó un preocupante aumento de los secuestros y desapariciones en los últimos 18 meses. En materia de salud, un nuevo estudio de Consumer Reports descubrió que el 16% de la población estadounidense carece de seguro médico y que otro 24% de los estadounidenses viven con un seguro de salud mínimo que apenas cubre sus necesidades médicas y no les permite pagar gastos médicos importantes. En total, el 49% de los estadounidenses encuestados dijeron que estaban poco o nada preparados para pagar una emergencia médica costosa en el próximo año. La investigación de Consumer Reports observa que las 6 mayores empresas de seguro de salud privadas del país obtuvieron en conjunto casi 11.000 millones de dólares de ganancias el año pasado. En Upstate New York. En el norte de Nueva York, 8 activistas por la paz fueron arrestados el lunes tras negarse a abandonar 2 oficinas de distrito del congresista republicano Randy Cole. En su oficina de Bath, los manifestantes presentaron una petición firmada por 3.000 personas exhortando a Cole a que firmara una promesa de votar contra mayor financiamiento para la guerra de Irak. Los 5 activistas arrestados en Bath fueron acusados penalmente de violación a la propiedad privada luego de que se rehusaron a abandonar la oficina. Otras 3 personas fueron arrestadas en la oficina de Cole en Fairport. Denny Burns, del grupo Finger Lakes for Peace, dijo que la acción estuvo inspirada en el proyecto de ocupación. Y para finalizar, informamos que el historiador especialista del Holocausto, Rolf Hilberg, murió a los 81 años de edad. Era un exiliado judío que huyó de Viena durante la ocupación nazi. Ayudó a iniciar el campo de estudios del Holocausto con su estudio ejemplar de 1961, La destrucción de los judíos europeos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.